y estimativo pensar. Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de julio de 2020. Saludo afectuosamente a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
El número de empresas que quebraron en el segundo trimestre de 2020 son 1.460.000 micro, medianas y grandes empresas, además de que 3.200.000 personas que laboraban en el sector formal perdieron su empleo. Es una situación similar a la que se vivió tras la Revolución Mexicana, que pues fue una guerra que duró 7 años y que pues ahí había razones de sobra, pero en este momento la situación que sea similar a la de la post-revolución mexicana pues es grave e implica que mucha gente está haciendo mal las cosas. Eso lo aseguró el coordinador y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAM de la UNAM, doctor en economía, David Lozano. Déjenme reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Bruto, que indica el monto de la riqueza que genera la economía mexicana, caerá 28% durante el trimestre abril, mayo y junio del 2020, comparado con el primer trimestre del año, lo cual refleja que ya no estamos en una crisis, sino en una situación más grave, que es el estancamiento económico profundo. Lo peor, agregó el investigador, está por llegar el próximo año y la Administración Pública Federal no ha presentado ningún plan de emergencia para afrontar la situación.
David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. En el caso de la crisis, nosotros en la UNAM ya tenemos el dato de crecimiento del PIB, que va a ser un decrecimiento del 14% del Producto Interno Bruto, de manera anualizada. De manera trimestral, la caída que calculamos para el último trimestre del año puede ser de casi el 28% del PIB. Eso ya es no solamente recesión, eso ya es estancamiento económico. Entonces, lo correcto es hablar ya ahorita no de una crisis, sino de un estancamiento económico profundo en el caso de la economía mexicana. Ahora bien, el otro dato que hay es en términos de la inflación. Nosotros ya hicimos el recálculo a partir de lo que ha estado incrementándose en los distintos productos, no solamente de la canasta alimenticia recomendable, sino de lo que hay en otros productos y servicios, y la inflación es ya puede llegar a prácticamente el 11% para finales de este año, que sería la inflación en dos dígitos que se tiene en más de 20 años, ¿no? Ahora, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, pueden decir que efectivamente estamos en una situación inédita. Eso no es tan cierto, ya en otros momentos México está en situaciones así. El problema es en qué tipo de contexto, ¿no? Entonces, el contexto que tiene la economía mexicana no es solamente el contexto internacional. Hay un contexto interno de falta de crecimiento que no se va a poder paliar de ninguna manera. Entonces, nosotros, de los datos que tenemos es, por ejemplo, el número de empresas quebradas entre las micro, pequeñas y medianas empresas, el dato que tenemos es de 1.460.000 460 mil empresas quebradas. 1.460.000 empresas quebradas. Lo que significaría prácticamente un incremento al desempleo de 3.200.000 mexicanos. Incremento al desempleo de 3.200.000 mexicanos. Sería la marca más alta desde antes o posterior a la Revolución Mexicana de desempleo que hay en la historia de México, ¿no? Y eso es bastante grave. Ahora, el otro indicador, generación de empleo, no tenemos un dato positivo. O sea, ni siquiera se puede reducir el crecimiento del desempleo, ¿no? Ahora, nosotros acabamos de sacar el reporte 132 de los costos sociales del COVID. Entonces, este reporte sobre los costos sociales, pues es el problema del empleo, el problema de la salud, quiénes han estado más afectados y en consecuencia el problema del crecimiento económico y la falta de solvencia financiera. Lo que voy a decir a continuación, yo sé que varios van a decir exagerados, los de la UNAM, eso no es cierto, México no es Grecia, está bien, no hay problema, ¿no? Pero ahí va. La solvencia financiera, es decir, la cantidad de dinero líquido que los bancos mexicanos, bueno, los bancos que se encuentran en México, tanto de origen mexicano como de países de origen extranjero, lo que tenemos es una caída del 36% en la liquidez, es decir, la gente está retirando más dinero de lo normal, no solamente por el problema de la pandemia, porque hay un clima de incertidumbre impresionante para finales de año. Entonces, esto lo que puede provocar es que algunos de los bancos, si continúa creciendo 10% más, algunos bancos van a empezar a reducir la cantidad de dinero que se puede retirar de los bancos en un periodo de tiempo de 5 hasta 10 días. Eso es muy grave porque eso lo que va a hacer es va a contraer más todavía la economía y el crecimiento del PIB en el caso del consumo. Si hay mucha incertidumbre, la gente no gasta, guarda su dinero, lo mantiene para una situación peor. Entonces, el panorama que dice el representante del Banco de México frente a la Cámara de Diputados, pues la verdad lo que está diciendo es sí, aceptamos que es muy difícil, pero no quieren decir los motos reales. Entonces, siendo honestos, ahorita ya tendría que haber entrado desde hace por lo menos un mes un plan auténticamente de emergencia económica, pero un plan en serio, porque lo que vamos no es para finales de este año, lo va a pegar muy fuerte en todo el año que entra, va a pegar muy fuerte en todo el año que entra. Si no, vean lo que está ahorita, por ejemplo, el precio de la gasolina. El precio de la gasolina no solamente ya se está emparejando en los tres tipos de producto, ¿no? Sí. Magna, Premium y Diesel. El problema es que se puede encarecer más la gasolina y eso va a encarecer más los precios. Entonces, ante la falta de crecimiento económico, ante la quiebra de muchas empresas, ante la falta de empleo bien remunerado en aumento, pues esto va a ser un problema que puede significar un crack social en todo el término de la palabra, ¿no?
O sea, ¿podríamos vivir en corto tiempo lo que se vivió en Grecia?
Sí.
O que vaya uno al banco y le digan no hay dinero.
O sea, te van a decir, sí tenemos dinero, pero ahorita no lo puedes retirar. Que es exactamente lo mismo, más que dicho de manera más elegante, ¿no? Entonces, algunos bancos van a tener problemas, sobre todo los bancos regionales. Son los que están ahorita presentando mayor problema de liquidez. En México hay 6 bancos que son de origen regional.
Lo recomendable sería insistirle al gobierno que presente un plan de emergencia económica.
Sí, tendría que hacerlo ya. O sea, no solamente que lo presente, sino que ya, si no actúa en este trimestre,
Antes, ¿cómo paliaban esto? ¿Con préstamos del extranjero o cómo se paliaban?
O sea, me decían algunos que con los préstamos se podía ayudar eso y demás. Yo no estoy tan seguro que eso sea la mejor solución.
Pues la situación es grave y el gobierno no presenta ningún proyecto de reactivación económica real, de emergencia, y pues se la pasa echando bronca a todo mundo y descalificando a todo mundo en sus conferencias mañaneras. Yo creo que la sociedad sí debemos exigirle al gobierno actual que se pongan a trabajar en un plan de emergencia económica, financiera, y a los partidos políticos que dejen de estar medrando con el poder que tienen, ¿no? Porque también se la pasan echando bronca y no hacen ninguna propuesta. Cuando mucho, y el que mejor lucidez tiene, reclama que o exige que ya le paren a la bronca y que se pongan a trabajar. Pero los demás se la pasan hasta porque camina chueco a criticar. O sea, es generar nada más conflictividad innecesaria. Y bueno, pues ya lo había dicho el doctor Lozano, realmente el gobierno lo que hizo al seguir ciegamente los lineamientos del organismo transnacional Organización Mundial de la Salud, que depende de los grandes emporios financieros, fue desactivar la economía más que contener una pandemia. Y la siguen desactivando, parece que siguen buscando que sean las grandes transnacionales las que ganen con este caos que generaron. Porque dijo el presidente hace dos semanas que las tiendas, los supermercados, ganaron mucho con el cierre de todos los negocios. Pues claro, pues cerró todos los centros económicos del país donde trabajan las micros, pequeñas y medianas empresas. ¿A dónde va a comprar uno? A los megas. Y resulta que en el informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el CAM de la UNAM, el número 132 que salió ayer 17 de julio de 2020, precisamente hablan de esto, ¿no? De quiénes ganaron con esto, esta campaña de terror de la pandemia, y quiénes perdimos. Los costos sociales por la pandemia del COVID, en el que señala que es la clase trabajadora la que está pagando el costo de un plan para que los grandes capitalistas transnacionales palíen la crisis económica que ellos mismos generaron para obtener más ganancia, aplicando medidas como la disminución del salario nominal, la disminución de las prestaciones sociales, la eventualidad y flexibilización en la contratación y el incremento del desempleo. Yo lo he dicho aquí fuerte y quedito, yo no he visto a ningún enfermo de COVID realmente, pero sí he visto a muchos desempleados a mi alrededor. Todos los que están a mi alrededor tienen algún problema de desempleo o subempleo actualmente, o de que no les pagaron, o de que les violaron sus derechos, Martín.
Sí, también el informe establece que entre los grandes ganadores del plan de terror por la pandemia del COVID-19 señala a transnacionales de los negocios como Internet y de entregas a domicilio o entretenimiento como Amazon y su principal socio, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que obtuvo ganancias históricas con el cierre de Quédate en Casa, igual que la transnacional Netflix o la plataforma para videoconferencias Zoom y Slack por la implementación masiva del teletrabajo. Todas estas empresas multinacionales son las que han hecho grandes fortunas, y como bien lo decías, las empresas de servicios, en cuanto a como son las tiendas de Soriana, las tiendas de Walmart, todas esas tiendas que nunca cerraron tampoco las actividades.
No, y en cambio las grandes tiendas que están en el centro histórico o en los municipios, en los centros históricos o centros comerciales tradicionales, digamos, la cerraron a fuerza, y dicen algunos amlovers, no es que convencieron a la gente, no es cierto, me consta que llegaban en grandes grupos, funcionarios vestidos de civil, diciéndoles por orden de la autoridad tienes que cerrar, y si no cierras, multa y hasta cárcel. Lo estaban amenazando con encarcelarlos, y algunos, como vimos aquí afuera, hubo un mitin de tepiteños, sí los encarcelaron. Entonces el recuento de todo ese cierre todavía está por hacerse, todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, al derecho a, porque ellos dicen protegimos el derecho a la vida, sí, pero no protegieron el derecho a la sobrevivencia, que es el derecho sagrado también, porque si tú tienes vida y no tienes para sobrevivir, pues te vas a morir también, ¿no? Entonces, es lo que provocaron. El informe está muy completo, es largo, léalo en el portal del CAM de la UNAM, le pone CAM UNAM y sale. pero lo vamos a publicar también en el portal www.frecuencialaboral.com y abajo, hasta abajo del portal viene un botoncito del CAM de la UNAM, dele clic y puede leer el informe completo, porque dice, bueno, ha habido grandes ricos, o sea, algunas familias concentran la mayor parte de la riqueza, lo que el 60% de la población no puede concentrar, la riqueza que concentran 250 grupos financieros, ¿no? Que hay principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, o sea, todo el mundo capitalista y algunos del que era el mundo socialista, que realmente ya no lo es, sino es un capitalismo bollante, como el de China, pues son prácticamente los dueños del mundo y ellos son los que delinearon estas políticas de desmantelamiento y que el gobierno mexicano siguió y continúa siguiendo a ciegas, ¿no? Y sometidamente, y eso es lo que no se vale, porque no votamos para eso, votamos para que cambiara la situación.
Sí, efectivamente, bueno, nos vamos a ir a un corte si ya solo estamos sobre el tiempo, regresando, porque hay que plantear, la nueva central de trabajadores tiene planteamientos sobre el qué hacer en materia económica y vale la pena que los radioescuchas lo tengan presente de qué es lo que se ha estado analizando y qué planteamientos podemos hacer.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues entonces está el debate sobre qué hacer, ¿no? Que los organismos que están luchando y que están organizando a los trabajadores creo que deben involucrarse en el debate. Y dices que la nueva central de trabajadores ya tiene una propuesta y pues sería bueno que nos la platicara.
Sí, y falta informar sobre lo que dijo el Banco de México, que vale la pena también contextualizarlo. Alejandro Díaz de León reconoció ante los legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, dice, se está enfrentando a una contracción económica muy pronunciada. La actividad industrial se redujo alrededor del 25% en la inversión fija bruta, la reducción ha sido mayor al 30%, las exportaciones también, y él se lo reconoció, que la pérdida de más de 1 millón de empleos. En el CAM de la UNAM, creo que son más de 3 millones de personas desempleadas en el sector formal. Pero falta que analizar el tema de la informalidad, que lo dijo el doctor David Lozano muy bien en otra entrevista anterior. Traíamos un 67% de la informalidad y va a llegar a un 71% de la población económicamente activa. 7 de cada 10 va a estar en esa condición y eso es preocupante. Y hoy se reconoce que el tema de la actividad industrial pues se cayó, el tema de las exportaciones también. Y son escenarios que sí deberían de estarse discutiendo a nivel nacional y sobre todo nos parece que el gobierno tendría que llamar a estos centros de análisis multidisciplinario de la UNAM y de otras dependencias para que juntos se busque una alternativa que nos pueda resolver de inmediato el qué hacer para mitigar esta crisis. Se hicieron algunos foros en días pasados con videoconferencias sobre un acuerdo nacional para salir de la crisis. Estuvo participando la Organización Internacional del Trabajo, estuvo participando la CEPAL también, estuvieron participando intelectuales, académicos, estuvieron participando incluso la iniciativa privada, estuvieron participando campesinos, indígenas, sociedades cooperativas, sindicatos, y nos tocó participar como nueva central de trabajadores, Sindicato Mexicano de Electricistas, en un escenario que se está discutiendo por todos lados, de qué hacer ante esta crisis. A lo interno nos parece que los que han amasado mayor fortuna en nuestro país, se hizo un análisis de las 10 familias más millonarias en México, que acumulan una fortuna de 100 mil millones de dólares, las 10 familias. Y se plantea que grabarles un 3% no es gravoso, pero sí se tendrían 3 mil millones de dólares para poder plantear lo que es una renta básica universal que permita que todos los ciudadanos de 18 años para arriba pudieran tener esta renta básica universal. No es solamente eso, también analizando lo que está pasando en otros países, es de que México se puede acoger a lo que es el derecho internacional, en el sentido de que nuestra nación ha caído en un shock económico producto de esta pandemia, y dejar de pagar la deuda externa. Esa deuda externa que para este año se van a pagar 750 mil millones de pesos de puros intereses. Y eso sumado a la deuda del IPAFO a PROA, que son otros 2 billones de pesos y 45 mil millones de pesos de intereses, permita que se levante la economía de nuestro país. Y el otro también es, pues siempre nos han dicho que el petróleo es nuestro, pero curiosamente hoy vemos los precios de las gasolinas altísimo y que está generando inflación. Como en otros países, por ejemplo Noruega, de la explotación del petróleo se crea un fondo que permite que se distribuya también entre la población. Entonces son esquemas que se plantean para esta renta básica universal que permita tener o satisfacer las necesidades básicas de una familia y no se quede solamente en programas asistencialistas, que pues se han hecho varios programas, por ejemplo el programa de Sembrando Vidas, Jóvenes Transformando el Futuro y otro tipo de programas que se, pero no mitigan, o sea, bienvenidos, pero no resuelven en el fondo el problema, sino que todos esos fondos que se distribuyen a estos programas también sirvan para esta renta básica universal. Entonces, son varios esquemas que se plantean y son análisis que se han hecho también con otros esfuerzos a nivel internacional. Pero grave en este momento es el tema de la deuda pública. ¿Cómo seguir pagando prioritariamente una deuda cuando tu país está en una de las peores crisis económicas de los últimos 80, 90 años? Entonces dices, hay elementos para hacerlo. Yo creo que sí es un llamado importante a partir de estos diagnósticos que hacen los, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el doctor David Lozano y el grupo de investigadores, que permita alertar al gobierno y a la población de que es de inmediato hacer un plan emergente entre todos, desde los propios legisladores, el Ejecutivo Federal, todos los que somos actores políticos en este país, y que permita mitigar parte de esta crisis. Si no, de lo contrario, si no se hace nada, se mantiene así la polarización de la sociedad, pues vamos a llegar al año que viene, pero fatales consecuencias.
Sí. Bueno, entre las empresas que se beneficiaron, dice, de manera notoria con esto del COVID, ya las habíamos mencionado, dice el análisis 132 del Centro de Análisis Multidisciplinario, pero dice, pero había otras que ya eran parte de los grandes ricos del mundo, ¿no? Concentran 250 mil millones de dólares, pues ahora se hicieron más ricos con esto de la campaña de terror del coronavirus. Dice, entre otros, desaparecieron de plano del mapa, porque en esta lucha también se comen, son una especie de pulpo, que se han visto los pulpos, ¿no? Van recorriendo la base del mar y se comen hasta a sus congéneres, ¿no? Se van comiendo todo lo que encuentran, igual los grandes trozos transnacionales, van eliminando a otros en la competencia, se van absorbiendo a las que quedan débiles, y ese es el gran negocio de desactivar la economía. Los poderosos absorben a los que quiebren. Y dice, pues uno de ellos es la familia o el grupo financiero Walton de Estados Unidos, que concentra 190 mil millones de dólares. Así se maneja, pero creo que en Estados Unidos, que ya transformados en pesos, se refieren a billones, ¿no? La riqueza, bueno, estos señores son los que tienen el control de Walmart, y Walmart tiene ya el control de todas las tiendas, llámense como se llamen, todas las tiendas de autoservicio. Entonces, claro, pues que ganaron, pues si ordenan a los gobiernos locales, a los gobiernos de cada país, cierra todos tus negocios, pues claro que van a ganar, ¿no? Y hacen toda esta faramalla de una gran pandemia, pues la gente va y corre a su casa, se esconde. Y pues yo y Toño, bueno, Toño y yo estuvimos saliendo a la calle y la verdad no veíamos a nadie caerse de enfermo ni caerse de muerto. Al contrario, veíamos trabajadores que estaban obligados a trabajar porque la necesidad obliga, como barrenderos, que en ese momento no traían ni tapabocas, policías, pues mucha gente necesitada de trabajo en la calle, sanos. Y les preguntábamos, Toño, les preguntábamos cómo se siente, ¿no? Si diario está hasta inhalando polvo, que eso sí hace daño, ¿no? No, dice, pues nosotros estamos bien y no nos han dado ni cubrebocas, ni guantes, ni nada. Y entonces fuimos atando cabos y llegando a la conclusión, pues, de que esto era en mucho un gran mito. No dudamos que existe la enfermedad, pero no como para el terror que sembraron. Bueno, pues hay más empresas que ganaron con esta pandemia y que de por sí son multimillonarias. Son las familias más ricas que las mencionan en este trabajo que hizo el CAM de la UNAM. Pero tenemos que irnos a otra información. Vean el portal del CAM de la UNAM, está muy interesante. Y vean sobre todo este informe, reporte de investigación 132, los costos sociales por la pandemia, Martín. Y ahora sí.
Sí, continuamos con más información. Y es sobre el tema también del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tuvimos nuestra Asamblea General de Informes y toma de posesión para el periodo 2020-2025. Esto se celebró el día 14 de julio en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, cubriendo pues estos temas de sanidad, porque todavía la Ciudad de México está en algunas colonias, está en semáforo rojo, otros naranja. Y bueno, pues cuidando esa parte, porque pues si no vas a ser acusado de que estás contra la salud. Afortunadamente salió muy bien, se estuvo transmitiendo en nuestra plataforma también a todas las regiones. Y señalar que tenemos retos importantes en el sindicato. Uno que no podemos dejarlo de explicar a la población, y máximo que hay nuevos elementos, por ejemplo, lo que confesó Felipe Calderón Hinojosa, este narcogobierno, en su libro titulado Decisiones Difíciles, le dedica el capítulo octavo a la extinción de luz y fuerza del centro. Y al final, pues utilizaron todo el aparato de Estado, desde el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, fue el que empezó a planear el qué hacer, y después este se encargó de hablar con las principales fuerzas políticas de este país. Se empezó a hablar con los propios gobernadores de los estados donde teníamos presencia y empezaron a planear y utilizar recursos públicos para denostar al sindicato, a su contrato colectivo de trabajo en los medios de comunicación. Más de 300 millones de pesos utilizaron para denostarnos en las principales televisoras y radios y prensa escrita, denostar a un sindicato democrático independiente y un contrato colectivo de trabajo ejemplar para los trabajadores de este país. También confiesa ahí, en su propio libro, de que todos los elementos que estuvo virtiendo son elementos de carácter económico, y resulta que nos demandan la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y aquí se observa cómo se hizo todo un proceso de presión y corrupción a jueces, ministros y magistrados de este país para que le corrigieran la plana. Es increíble que los ministros de la Corte revocaran un amparo que nos regresaba a trabajar con CFE como patrón sustituto sin tener los informes justificados de las distintas dependencias. Y explica de manera cínica y cobarde este señor que trajeron 30,000 efectivos del ejército, policías federales, y los pusieron estratégicamente en lugares para contener, dice él, que pudiéramos ir a tomar las instalaciones por la fuerza. Habla y dice que en algunas manifestaciones íbamos armados todos los trabajadores del SME con pistolas y con armas largas. O sea, toda una forma de mentir en un libro que cuesta trabajo leerlo, pero hay que observarlo, porque al final dice fue una decisión de Estado. Y de manera cínica y cobarde empezó a planear en qué momento lo hacían, si lo hacían en fin de año, si lo hacían en las fiestas patrias. Ah, no, y le encontró la fecha que fuera el día del partido de fútbol México contra El Salvador para su pase al Mundial de Sudáfrica. Y dice, nosotros estábamos viendo partido de fútbol en la noche en Los Pinos y estaba ya el operativo por todos lados porque encubrieron a camionetas sin logotipos de la CFE con esquiroles que trajeron del interior de la República para poder avanzar. Y le agradece en el libro a Víctor Fuentes del Villar, el secretario general del SUTER, donde dice, mi amigo Víctor, dice, fue el primer sindicato que me recibió cuando gané la presidencia de la República en el 2006. ¿Cuál ganó? se sorrobó la presidencia, es un usurpador. Felipe Calderón fue acusado de fraude y después se prestó a Víctor Fuentes del Villar para entrar a ocupar nuestros centros de trabajo, violentando un convenio que existe, que ya lo hicimos valer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y esa demanda que tenemos desde el 2016, en este momento ya pasó para laudo, y lo tiene que resolver la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Es un tema elemental para restituir la legalidad del Estado de Derecho. Muchos actores políticos de ese entonces siguen hoy con otros cargos, unos son senadores, otros son diputados, otros son funcionarios, pero es la misma clase política, y al final dice, fue una decisión de Estado. Y esa decisión de Estado ha ocasionado pues muchísimo daño moral a los trabajadores y a las familias, daños económicos, psicológicos, pérdidas de vidas de compañeros que pues con el estrés de quitarte el único patrimonio que tienes, es tu empleo, generaron muchísimas enfermedades. Lo que vamos a hacer los próximos días también es presentar una denuncia penal en contra de Felipe Calderón ante la Fiscalía General de la República, porque este daño que le hace a los trabajadores, y hoy lo confiesa en su libro La Forma que lo hace, fue una decisión de Estado, dicen. Y entonces en legislación nacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos vamos a exigir la reparación del daño por parte del Estado mexicano, lo confiesa. Y son elementos que esa es la parte importante de mantener la lucha de resistencia y llegar hasta acá, de preservar al Sindicato Mexicano de Electricistas, de evitar su disolución forzada, de mantener su Registro Nacional de Industria y sobre todo que se sepa la verdad. O sea, lo que estuvo atrás de este golpe arterio y criminal en contra de un sindicato democrático independiente fue el preámbulo para imponer la reforma energética del 2014 y privatizar el sector eléctrico, beneficiar a las grandes multinacionales como Iberdrola, para la empresa a la cual trabajó este señor como asesor externo, y Georgina Kessel, que fue abrir prácticamente, imponer esa reforma energética. Recordarán todos los mexicanos, porque hay que seguirlo insistiendo para recordar, porque de repente se trata de perder la memoria y no. Esa reforma energética, pues cerraron el Senado con vallas, y hoy los escándalos de la extradición de Emilio Lozoya, donde dice que tiene muchísimas horas de videograbación de cómo desde Pemex les daban dineros o millones de dólares a legisladores para aprobar esa reforma energética, porque nos regresa más de 100 años en la historia de este país.
Despoja
al país de una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, los trabajadores de su contrato colectivo, las áreas estratégicas que ya no son actividades exclusivas del Estado, como la exploración y la producción de la extracción y producción de petróleo. Porque ese ya también había hecho él una reforma, y lo dice también en su libro, que ya había promovido él en el 2008 una reforma energética, pero que las fuerzas políticas no le permitieron hacer una reforma constitucional, sino una reforma legal, y ahí fue donde se legalizaron los contratos de servicios múltiples para seguir saqueando a Pemex. Entonces, son elementos importantes que hay que traerlos a valor presente en la actualidad y poder ejercer nuestro derecho para exigir justicia. Es un tema fundamental. Y el otro, pues mantener la lucha por defender nuestra autonomía, nuestra libertad sindical, porque hoy pues varios se están encargando desde algunas esferas del gobierno de generar división interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Por fin, el 16 de julio de 2020, se reactivaron las oficinas de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, pero solo en donde el semáforo de sanidad se encuentra en color naranja. Pero con eso de que se la pasan cotorreándonos y un día nos dicen que está en rojo, otro en naranja y luego vuelven al rojo, pues ¿qué van a hacer en la Junta? ¿Van a abrir, van a cerrar, van a abrir, van a cerrar? Porque la verdad es que la situación está para reírse, para no llorar, ¿no? Pero bueno, el caso es que el 16 de julio de 2020 fueron convocados a presentarse a trabajar todos los empleados de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y ya empezar a operar, porque recuerden que desde abril estaban cerradas con esto del pretexto del coronavirus. Y dejaron a los trabajadores, les cancelaron el derecho a la justicia plena. Esa es una violación de derechos humanos grave y que, bueno, pues ya tendrá que dar cuentas. El gobierno se defiende diciendo que protegió la vida, pero la verdad es que cerraron todo, todo. No dejaron abierto nada. Y el problema mayor, pues es que lo hicieron en momentos en que estaban despidiendo a millones de trabajadores. El gobierno federal reconoce 838,000. Ya vimos que el CAM de la UNAM dice que no, que pues esa es una ni la tercera parte de los que fueron, más de 3 millones los desempleados, y los corrían así, les hablaban, es más, les desactivaban la computadora y párenle de contar, estaban despedidos, ya no tenían chamba. ¿Y dónde demandan? ¿Dónde reclaman pago de indemnización? O sea, les maniataron.
Sí, que son de las modificaciones que hicieron a la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que ya no es necesario que te avisen como trabajador, simplemente el patrón manda un correo electrónico a la junta diciendo pues ya se terminó la labor, y con eso ya configuran pues de que ya te fuiste, ¿no? Y ya te quitaste, claro, el empleo, y te dejan sin defensa jurídica de tu propio derecho al trabajo.
Claro, sobre eso ya hablaremos la próxima semana con más precisión, porque empezaron a trabajar ayer, pues hay que ver cómo están laborando, y quien nos ha dado la información precisa, detallada, ha sido Pedro Villegas, que es del Centro Nacional de Promoción Social, que es un organismo de defensa de derechos humanos laborales, y él es abogado especializado en materia laboral. ¿Hay más información, Martín, sobre la seguridad social?
Sí, es sobre el tema de las pensiones. Cabe recordar que todos los trabajadores que iniciaron su vida laboral formal antes del 1 de enero de 1997 tienen derecho a atenerse a la ley de 1973 y a reclamar una pensión vitalicia por cesantía en edad avanzada cuando cumplan 60 años de edad, y por vejez cuando cumplan 65 años, siempre que hayan acumulado 500 semanas de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esto lo mencionamos porque en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad Social, se han interpuesto 5 iniciativas para reformar tanto la ley de Afores como la ley del IMSS y la ley del ISSSTE, para que los trabajadores puedan sacar dinero de su ahorro para el retiro y paliar, ¿no?, su insolvencia económica por el desempleo masivo que hay. Pero no explican que si sacan dinero, les quitan semanas de cotización. Entonces la gente alegremente va a sacar dinero, y cuando va y reclama, especialmente los que tienen derecho a una pensión vitalicia, pues pierden mucho, porque les dicen, sí, nada más que ya no tienes todas las semanas que exige la ley porque sacaste dinero. Actualmente tienen derecho a sacar por matrimonio, por ayuda matrimonial y por desempleo cada 5 años. Y hay gente que está sacando el dinero, ¿no? Y ya saben muchos de ellos que ni siquiera van a tener derecho a una pensión. Pero otros que no lo saben, lo están sacando y prácticamente están socavando su derecho a la pensión vitalicia. Ahora, ¿qué pasa con los de la llamada generación Afore, que son todos los que trabajaron después del, empezaron a trabajar, empezaron su vida laboral después del 1 de enero de 1997? Pues a ellos les cancelaron de plano, les quitaron el derecho a la pensión vitalicia. Muchos políticos, altos funcionarios, la misma CONSAR, las Afores y diputados, no sé si por malas mañas o porque no saben, le llaman sistema pensionario a las Afores, pero esa es una falacia. No se le puede llamar sistema pensionario porque no dan pensiones. Lo que te dan es un retiro. O sea, si no acumulas, ahora aumentaron para esa generación a 1.250 semanas para que tengas derecho a retirar tu dinero cuando tengas 60 años por cesantía en edad avanzada o 65 por para vejez. Pero si no acumulas las 1.250 semanas, no tienes derecho a nada más que retirar lo poco que hayas acumulado. Pero además te hacen una cuenta china. Si no acumulaste más de 800,000 pesos, no tienes derecho a las otras dos opciones, que es los retiros chiquitos o pagos chiquitos, como dirían, que es los retiros programados o la renta vitalicia. Fíjate que incluso en la ley no le llaman pensión, le llaman renta vitalicia, y con justa razón, porque no es pensión. Te van a dar parcialidades de lo que tú digas, yo quiero tanto, pero debes contratar tú a una aseguradora o a un Afore para que te vaya dando tus parcialidades, y el día que ya no tengas para pagar, pues te quedas sin tu parcialidad. Ahora, hay mucho más que explicar. Lean el libro Qué tranza con las Afores, y ahí viene toda la información al detalle.
Porque fíjate también, Luque, el gobierno ha planteado, el actual gobierno federal, que van a mandar una iniciativa de ley al Congreso para revisar el tema de las pensiones, jubilaciones. Y discutiendo en estos paneles que se han llevado a cabo, por ejemplo, el próximo martes por la tarde tendremos un intercambio de opiniones con la Confederación Interamericana de Seguridad Social, y que ellos plantean, tienen una propuesta de que las Afores o el dinero de los trabajadores ahí se regresen al Estado mexicano y que el Estado mexicano pueda administrar esos recursos. La Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores presentó una iniciativa de ley al Congreso en el sentido de que se regrese al sistema solidario de pensiones.
Así debe ser.
Restatizar, porque incluso ya hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que ha revisado, y la deducción es que dice que en todos los países donde se privatizaron los sistemas de pensiones, en ninguno de esos países se cumplió con lo que se comprometieron gobiernos y banqueros. Al contrario, hoy en el análisis de la literatura que se está dando lectura, como la OCDE y algunas otras, dicen que todas estas reformas que se han hecho en materia de pensiones no son suficientes. Todavía no se jubila un solo trabajador con ese modelo que implementó Zedillo hace 22 años en México, y dicen que ya está quebrado.
Sí.
Entonces, lo que planteamos con la Confederación es de que tengamos que hacer una auditoría ciudadana a los trabajadores, apoyados con estos centros de investigación, porque las minusvalías que cada año te reportan, que en el caso de, hablando en mexicano, pues es pérdidas. Y nos dicen, son 300 millones de pesos de minusvalías. O sea, le ponen
un nombre menos rudo,
pero al final son pérdidas. Y cada año pérdidas y pérdidas y pérdidas. E incluso, pues han metido nuestro dinero a inversiones de alto riesgo y nunca ganamos. Al contrario, siempre perdemos los trabajadores. Y eso es un escenario de revisar y hacer una auditoría sobre el tema de pensiones. Y además plantear que esas reformas estructurales jamás cumplieron el cometido del cual se nos ofreció a los trabajadores, y es importante regresarlo. Y además también ahora, está bien que es el Estado, pero tiene que haber una participación de los trabajadores en el análisis de dónde vas a invertir, en qué, porque la mayor parte de nuestro dinero está en deuda gubernamental, no en deuda productiva.
¿Y cuándo no la van a regresar? Sí, si al gobierno no tienen ni para el presupuesto.
El 60% está en deuda gubernamental, que es papel, y cuando ese dinero se puede invertir en infraestructura a largo plazo, que permita tener los intereses importantes para tener una pensión digna y una vejez digna. Entonces, si es un tema que hay que abrir la discusión, tenemos un primer intercambio el próximo día, martes en la tarde, y creo que la posición de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y con el esfuerzo que se ha hecho con otros referentes, sí podemos plantear una alternativa que permita, pues, proteger los dineros de los trabajadores.
Así es, y coincidimos en el libro ¿Qué tranza con las Afores? Es lo que se plantea, que regrese ese dinero a las instituciones de seguridad social, que son de los trabajadores, no son del gobierno, no son de los empresarios. Porque si se restatiza ese dinero, ¿quién lo va a manejar? El gobierno, y ya sabemos cómo se lo gastan, y luego no dan cuentas claras. Tampoco las instituciones de seguridad social lo han hecho, por eso estamos como estamos. Pero ahí sí pueden participar los trabajadores, exigir inspección de los trabajadores a las arcas de las instituciones de seguridad social.
Y fíjate, recién que hubo un evento en Canadá con los compañeros de Unifor, que fue la toma de protesta del subpresidente nacional, Jerry Díaz, incluso estuvo acá en México. Allá sí participan tripartitamente, están los empresarios, está el gobierno y están representados los trabajadores, y tienen los trabajadores toda una estructura con un director que representa a los trabajadores y todas áreas que están revisando, porque en muchos de los casos los empleadores y el gobierno no aportan las cuotas que deben de ser, y ellos lo revisan perfectamente. Y además también ellos, antes de que se coloque dinero en inversión, que lo han estado haciendo, no nada más en Canadá, sino en otros países, también esa parte los trabajadores revisa, hacen los estudios de riesgo para ver si es conveniente o no invertir en tal obra o servicios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que exigir, que la participación de los trabajadores en esto, si se restatizan, pues tenga una participación más actuante.
Que no se restaticen.
Bueno, que se regrese a las instituciones, pero que sí se establezca una participación permanente de los trabajadores, pues porque es el dinero de los trabajadores.
Claro.
No puede quedar nada más en que la institución lo maneje, como se venía haciendo antes, sin que te rindan cuentas sobre de cómo está funcionando tu dinero que has ahorrado a lo largo de toda tu vida laboral, ¿no?
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos dos anuncios para invitar a todos los trabajadores y radioescuchas a participar para el día de hoy, sábado 18 de julio, en marcha en solidaridad con el Movimiento Obrero 2032. Esto va a ser a las 11 de la mañana del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez. Continúa la represión en contra de los trabajadores de la maquila allá en Tamaulipas. Va a estar la licenciada Susana Prieto, que estuvo 25 días en la cárcel y que está por acá. Y otro anuncio es para el próximo domingo 26 de julio. Va a ser un mitin por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esto será a las 4 p.m. en el antimonumento a los 43 que están en Paseo de la Reforma y Bucareli, para el domingo 26 de julio.
Así es, en lo que antes le llamaban la esquina de la información. Bueno, hoy es sábado 18 de julio de 2020 y un día como hoy, pero de 1856, hace exactamente 164 años, se acordó en las discusiones previas a la aprobación de la Constitución de 1857, que ocurrió en febrero del 57, el 5 de febrero, el derecho de las personas a preservar la libertad de aceptar un trabajo, pero siempre a cambio de un pago justo. O sea, se decretó el derecho a que te paguen por tu trabajo. Hoy podría parecernos obvio, pero en aquella época era imprescindible que se incluyera eso en la Constitución, porque había esclavismo y había pues muchos trabajadores, muchos les llamaban peones, principalmente en el campo había pocos trabajadores industriales, había como 40 mil en esa época trabajadores industriales, y la mayoría eran jornaleros agrícolas, sometidos con grilletes y con castigos corporales fuertes, y estaban forzados, así se llama, trabajo forzado, o sometidos a laborar a cambio de nada, o sea, era esclavismo, ¿no? No solo en las labores productivas, sino hasta al servicio del patrón en sus casas, ¿no? Y de la esposa del patrón, de los hijos, incluso se apropiaban de su cuerpo y podían hacer con ellos lo que quisieran. Eso se llama esclavitud. Bueno, pues se inscribió. La semana pasada yo dije que esto había ocurrido el 12 de julio, porque lo leí en un libro, en un documento de un jurista con el que nos fuimos a la obra. Y bueno, pero me saltó la cifra, porque ustedes, la fecha, porque ustedes saben que estoy haciendo un calendario sobre fechas históricas importantes sobre los trabajadores, que hay muchas que desconozco y pues sería bueno que me las hicieran llegar. Pero bueno, de las que yo leo en los distintos libros que consulto, está esta y me saltó la fecha. Entonces me fui a una obra que está reconocida por los historiadores como la más, pues ahora sí que la obra más que uno no debe dejar de consultar para conocer cómo se discutió y qué se debatió para incluir los artículos que se incluyeron y los derechos que se incluyeron en la Constitución de 1856, que son las crónicas sobre el debate constitucional que hizo un periodista y también era legislador del constituyente del 56-57, que fue Zarco, Francisco Zarco. La crónica del debate del constituyente, y él lo que dice ahí, porque va narrando día por día, que el 12 se discutió efectivamente el artículo quinto, pero que en ese momento el quinto no era el que quedó, sino que se refería a que nadie puede ser cateado en su casa ni se pueden confiscar sus bienes si no hay una orden judicial. Ese era el quinto. Pero el día 12, el día 18 se discutió el artículo 12, que después quedó como quinto, que fue el derecho a cobrar por tu trabajo y a que nadie te quite tu libertad ni por una actividad que realices, que puede ser religiosa, porque los religiosos en ese momento pues enclaustraban a los monjes, les quitaban su libertad, y a los trabajadores también. Bueno, en fin, que para muchos esto puede ser insulso, pero para quien está haciendo un calendario es importante, y había, entonces por eso hay la confusión en muchos textos, ¿no? Originalmente este derecho a cobrar por tu trabajo, que fue el primero que se refirió a los trabajadores en una constitución mexicana, era el artículo 12, que se discutió el 18 de julio. Entonces ya aclaré la fecha, pero ahora tengo que seguir leyendo, el documento consta de más de 1000 hojas, me quedé en la 302, donde aclaré esto, pero ahora está la duda por qué pasaron del artículo 12, lo cambiaron al quinto, ¿no? Que ya se los diré más adelante cuando termine el libro. Y ya les diré por qué fue un periodista el que hizo la crónica y no un cronista de la Cámara de Diputados, porque no tenían dinero para pagarles y los taquígrafos que había eran muy malos, escribían y luego no podían leer lo que habían escrito, ¿no? Que son parte de las cuestiones curiosas. Bueno, pues está el maestro Cardoza en la línea. Buenos días, maestro Cardoza. Denos su anuncio de un curso y un robot que va con derechos laborales que va a echar a andar.
Sí, mira, los vamos a invitar a todos los trabajadores y activistas sindicales a un curso de derecho laboral de y para los trabajadores. El curso iniciará este próximo sábado 25 de julio, o sea, de hoy en 8, a las 5 de la tarde, de manera lúdica, con juegos y retos, utilizando lo más avanzado de la tecnología, se proporcionará a los participantes acceso a toda la información jurídica laboral, es decir, les vamos a dar toda la información de las leyes, de la Constitución y de los tratados internacionales en relación a la materia laboral. De esa manera, los vamos a introducir en el manejo del conocimiento jurídico que nos ocultan la patronal, los líderes charros y los políticos neoliberales. A los interesados a inscribirse, les invitamos a que manden algún mensaje al siguiente teléfono celular 55 14 86 95 98. Les recordamos, es el próximo sábado 25 a las 5 de la tarde, y para este curso vamos a hacer la presentación de una investigación que va a consistir en el semirrobot jurídico Mano, como lo hemos denominado, y los libros electrónicos Pandecta Laboral y Vademécum Laboral, que nos van a servir como material para dar este curso, decíamos, con lo más avanzado de la tecnología. Teléfono, lo repetimos, 55 14 86 95 98, el próximo sábado 25 de julio a las 5 de la tarde. Esta invitación hecha a todos los compañeros.
Maestro, y si me manda una invitación, se la publico con gusto en el portal www.frecuencialaboral.com, y la próxima semana empezamos con su anuncio para compensar. Nos tenemos que ir, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.